La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, 2:05, 1:05 en las Islas Canarias. Es sábado 7 de junio, ¿eh? Hoy el tiempo va a virar un poco y se verán cielos nublados y lluvias en algunas zonas, además de bajar un poco también las temperaturas. Por lo demás, la noticia triste que nos deja el viernes es la muerte del cocinero Darío Barrio. Enseguida te contamos lo último que se sabe de esta inesperada y triste noticia. Este fin de semana te hacemos dos preguntas. Por un lado, ¿piensas que España llegará lejos en el Mundial? ¿Qué papel crees que vamos a desarrollar en Brasil? ¿Llegaremos a la final? ¿Nos quedaremos a medio camino? Pues eso, que nos gustaría saber tu opinión. Y por otro lado, con el estreno de la nueva película de X-Men, nos gustaría saber, si pudieras elegir, pues qué superpoder te gustaría tener. Para participar activamente con nosotros, lo puedes hacer de la siguiente manera. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, cuéntanos.
Pues a través de las redes sociales, búscanos en Facebook como La Noche de COPE, y si no, esa dirección completa, www.facebook.com/lanochedecope. Puedes buscarnos también en Twitter, allí somos @lanochedecope, o escribirnos un mail, un correo electrónico a lanoche@cope.es. Y si eres de los que prefieres hablar con nosotros, ya sabes que hay un número de teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06.
En la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez y a Fran González. En la técnica hoy está con nosotros Mariano García. Como periodista invitada, Andrea Caña. Muy buenas noches, Andrea.
Muy buenas noches,
¿qué
Roberto?
Tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Tú, si pudieras elegir un superpoder, ¿qué superpoder elegirías?
A mí siempre me ha dado curiosidad, ¿no? Me hubiera gustado ser invisible, ¿no?
Invisible.
Estaría curioso, ¿no? A ver qué, qué hablan, qué dicen, eso de... Bueno, ¿qué pensarán?
No lo había pensado. ¿Tú, Miriam?
Pues a mí me gustaría tener el superpoder de curar a la gente.
El superpoder de curar. Me está diciendo Mariano García que lo de Andrea no es ser invisible, es ser cotilla.
puede que también.
El superpoder de curar a la gente.
Sí,
es...
me gustaría, puesto que parece ser que no se investiga mucho, o al menos no hay dinero para la investigación, si alguien pudiera tener ese superpoder, seguro que millones de personas nos lo agradecían en todo el mundo.
Os compro los dos, ¿eh?
Vale.
Sería un superhéroe muy bien dotado, desde luego, en algunas cuestiones. Bueno, pues eso, que aquí a mi vera está Miriam Ponte, yo soy Roberto Pablo, con la alegría que da saber eso, que contamos contigo, que te damos las gracias por estar ahí. Y por cierto, ¿España va a llegar lejos o no va a llegar lejos?
Yo confío en que sí, hay que confiar.
Exacto, yo tengo fe en que lo harán. Otra cosa luego es lo que se nos vaya cruzando por el camino.
Las 2:08, la 1:08 en las Islas Canarias.
Come on, gotta keep the fire burning. Come on, we gotta keep the fire burning. Come on and dream, baby, dream. Come open up your heart. Come on and open up your heart.
Bueno, pues como decíamos al comienzo, el viernes nos ha dejado con esa sorprendente y triste noticia, el fallecimiento del cocinero Darío Barrio. Para hablar de él, uno de los grandes expertos que hay en la gastronomía de nuestro país es nuestro colaborador y compañero de esta casa, Urbano Canal. Urbano Canal, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Bueno, ¿cómo te has enterado de la noticia?
Bueno, pues me he enterado, pues estaba llegando a casa y he encendido ahí las alarmas estas que tengo de prensa. Uh-huh. Y me ha saltado de repente la noticia de que Darío Barrio, pues el chef Darío Barrio, pues fallecía este viernes practicando, al parecer, el salto base, que es una modalidad de paracaidismo que consiste en saltar desde pues un punto fijo, desde un monte, una torre, un puente, puede ser desde distintos sitios.
En este caso ha sido desde una torre, creo, ¿no? Desde un castillo.
Al parecer eso ha sido desde una torre, eso parece, y se da la circunstancia que estaba practicando en el Festival Internacional del Aire del Yelmo, la localidad de Segura de la Sierra, en Jaén, y estaban rindiendo un homenaje a Álvaro Bultó, que precisamente estuvo en este mismo festival y perdió la vida en 2013, mientras sí. Practicaba otra modalidad de deporte extremo que se llama Windfly.
Sí, pero o sea, que es muy parecido también. O sea,
sí.
Esto es,
sí,
con ala, de esto, ¿no? Que cuando se abren los brazos se abren así una especie de ala, ¿no?
Exactamente. Así que bueno, de momento no conocemos más datos de cómo ha sido la circunstancia, pero sí parece que según las fuentes confirman que efectivamente ha fallecido practicando este deporte. Él era muy aficionado a esta modalidad de deporte extremo, incluso pues tenía sus vídeos colgados, tenía su canal de YouTube en el que hacía saltos muy muy espectaculares, o sea que bueno, realmente era un aficionado de verdad a este deporte.
Se ha acordado Miriam que justo en el 2013, el 15 de septiembre, hablamos con él de cómo era chef por un día, ir a la compra, en fin, vamos a escuchar lo que nos decía.
Mi oficio, me gusta cocinar y el ir al mercado es parte fundamental de este oficio. Y la pena es que cada vez se ve menos el producto en origen. Entonces no se sabe. Yo vengo ahora hace una semana y bueno, he tenido la suerte de estar en el Karakorum en Pakistán y claro, al campo base te llevas las gallinas enteras. Porque claro, porque no hay neveras, la forma de conservarlas es las vas llevas de paseo y ahí matarlas, recinarlas. Y eso es algo que en el día a día no se hace nunca, ¿no? Y la gente, mis compañeros y tal, bien, dicen, oye, a mí es que ya le he cogido empatía y no me la voy a poder comer, ¿no?
Claro.
Entonces eso ya se va perdiendo. Yo creo que es parte fundamental, sobre todo, que no se crean los niños que un pollo es lo que está metido en una funda de... en una bandeja con un plástico encima, ¿no? Y que la leche no es... el origen no es el tetabrique, la nevera, ¿no? Yo creo que hay que saber todo el círculo.
Bueno, pues como estamos comentando, la muerte del cocinero Darío Barrio nos ha sorprendido a todos mientras que estaba practicando salto base. Parece ser que pues al lanzarse se ha dado contra... Dicen que además en el día de hoy había hecho mucho viento por allí, pero bueno, no sabemos la causa total, ¿no?, cuál ha sido, pero dicen que parece ser que eso, que al lanzarse habría chocado contra una de las torres. Bueno, chef de uno de los restaurantes más conocidos en Madrid, ¿verdad, Urbano?
Pues efectivamente, Darío Barrio era, como se puede escuchar, ¿no?, en este corte hemos oído, donde une ahí sus dos aficiones, la cocina y el salto base, era un hombre joven, era muy joven, tenía 42 años, y era, pues eso, llevaba dedicado a la cocina desde los 14 años, lo que hace parecer que tiene una trayectoria mucho más larga para su edad, ¿no? Pero él, bueno, se había formado en distintas escuelas de hostelería, había estado en muchos restaurantes en España y fuera de España formándose, y es en 2004, hace 10 años, cuando abre su restaurante Dasa Basa en Madrid, que está justo pues muy cerquita donde tenemos los estudios de la COPE en Madrid, en la calle Villalar, que sale justo a la calle Alcalá, y ahí pues desarrollaba su cocina, que era muy conocida. Aparte de todo, pues Darío Barrio era muy conocido como un cocinero, un chef mediático, ¿no?, porque había participado en distintos programas de televisión, como Todos contra el Chef, era un habitual de Canal Cocina, o sea que en realidad pues es un chef muy conocido y la verdad es que da una lástima tremenda, ¿no?, pues sí, tener que hablar de esto. Asimismo, pues había sido también premiado con distintos reconocimientos. Un chef brillante y además
simpático, como hemos podido comprobar. Yo me estaba escuchando la entrevista y era un tipo simpático. Bueno, pues lo que decimos en estos casos, la tristeza, descanse en paz y pues nuestro ánimo y apoyo a familia y toda la gente, sus amigos, ¿no?, y los más cercanos. Urbano, gracias por habernos atendido a estas horas de la noche. Un abrazo fuerte.
Nada, un abrazo para todos vosotros.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. Tosain de Buruaga.
Yo el otro día estuve con la directora general de tráfico, María Seguí. Le dije, hombre, ahora que te conozco y hemos hablado, me va a costar mucho más criticarte. Y la verdad, me cuesta un poquito. Lo que sí que vi es que es una mujer muy preparada. Es decir, es médico, especialista siempre en accidentes de tráfico. Se lo conoce a las mil maravillas. Lo estudia a la perfección.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 14 minutos, la 1 y 14 minutos en las Islas Canarias.
If words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure and then again
I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do.
Qué bien empezar así una sección de cine con buena música. Al fin y al cabo, el cine también muchas veces lo que valora es las bandas sonoras. Hoy tenemos con nosotros, como suele ser habitual, a Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Cruz Delgado Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Que no se te olvide que no te puedes ir cuando acabemos la sección de cine, que seguiremos hablando, o sea, de cine, pero a partir de la literatura.
Me quedo aquí secuestrado.
Te quedas secuestrado. Juan Orellana, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Bien?
Muy bien,
¿sí?
Muy bien. Aquí escuchando a Jim Croce, Time in a Bottle. Es una canción un poco sorprendente para la película en la que va, que es el blockbuster de esta semana, o sea, la película super taquillera. Luego hay otra película que se llama Blockbuster, ya hablaremos de ella, pero esta es la super taquillera, la que espera todo el mundo.
Y que seguro que todos hemos visto muchos trailers ya en la tele. X-Men, Días del Futuro Pasado.
Hay que acabar esta guerra antes de que empiece. Tendremos que trabajar juntos en un tiempo en el que no podíamos estar más separados.
¡No quiero tu futuro!
X-Men.
Bueno, ya está, o sea, esta es, digo, aquí hay que hilar muy fino que hay mucho friki y seguidor, ¿no? O sea, esta es la quinta entrega de lo que son estrictamente X-Men o Patrulla X. Luego hay dos spin-off de Hugh Jackman.
Hay que ir a ver la película con un esquema en la mano.
O sea, hay que ir. O sea, esta es la quinta. O sea, la primera fue X-Men, la segunda X-Men 2. Ambas dirigidas por Bryan Singer, que es el actual.
O sea, es la octava de Lobezno.
Bueno, eso sí, ¿no? Pero la quinta,
séptima,
de todos.
Séptima,
la séptima.
Séptima de Lobezno.
Luego vino X-Men, la decisión final. Luego vino X-Men, primera generación, que eran ellos de jóvenes. Y entre medias hay dos spin-off, es decir, dos como granos que han salido a la saga, de Lobezno, específicamente X-Men Orígenes Lobezno y luego Lobezno Inmortal. Pero es la quinta estrictamente de la saga. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque probablemente es la mejor de todas ellas. Es la más espectacular y para muchos.
Tiene un reparto más
y luego
alucinante.
Tiene un reparto alucinante, ha costado un montón solo por los sueldos de los actores, porque han tenido la brillante idea, Bryan Singer, de unir la trilogía inicial, que son los mayores, digamos, con los jóvenes. ¿Cómo? A través de viajes en el tiempo, que es lo que le gusta a Cruz.
Y algunas rejuvenecen mucho, porque claro. Jennifer Lawrence, que es mística, sí. En cada película es más joven ese personaje.
No, bueno, es que
claro, será uno de sus poderes.
Es que en los jóvenes era ella, y entonces aparece, claro, entonces está todo el mundo. Está Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Hal Berry, aunque sale muy poco, Ian McKellen, que es Magneto de mayor, y Patrick Stewart de Profesor X. Que esto es,
y Anna Paquin.
Esto es nada, pero sale poquísimo. Y Ellen Page también sale. Sí. O sea, están en el futuro y entonces se les han demandado a los humanos unos bichos que se llaman los vigilantes, ¿no? ¿Cómo se llaman? Centinelas. Esto es, que los han construido para erradicar a los mutantes. Pero si les ha ido las manos a los humanos, entonces los mutantes
erradican a todos.
Mandan a Lobezno, que es el que hace siempre el trabajo sucio, para que vaya al pasado y les diga a ellos mismos, de jóvenes, ojo, que se os va a desmandar, con lo cual cambiar un poco el
al
asunto.
Pasado, que al son pasado. Los años 70, que son
tenemos,
nuestra época.
Tenemos por un lado a los mutantes y luego a los mutontos también.
Vale, pero ¿está bien o no está bien?
Está bien, es muy entretenida, es muy espectacular, es crudita, o sea, es más crudita yo creo que los Vengadores, o sea, la Marvel ya sabes que los dos, aunque parten de, además yo creo que son los creadores, son los mismos, porque son, esta es del año 63 y es también de Jack Kirby,
sí.
Y de,
no sé
y
por
de
qué,
Stan
casi,
Lee,
o casi sea, todos casi los superhéroes estos nacieron en el 63, no sé.
Sí,
no,
que
no
es un buen año, como nosotros, claro. O sea, aquí se llamó la Patrulla X. A mí me gustan más los Vengadores, son más heroicos, son más divertidos, estos son más rollo. Y luego tienen un cierto tufillo de como una cierta cosa de ideología de género. O sea,
bueno,
hay tal insistencia en decir la diferencia, el respeto a la diferencia y la diferencia que... Y luego, claro, te ves la biografía, ¿verdad?
De bueno, es que eso se explica porque el director, claro. No sé si se puede contar aquí o está fuera de lugar contarlo.
Pero bueno, es
el
irritante.
El director ha tenido problemas justo antes de estrenarse la película porque le han denunciado por una serie de abusos a menores y una serie de historias, y claro. Se ha tenido que retirar un poco del estreno allí en Estados Unidos para que
sí. Que recordemos que es el director de Sospechosos Habituales, es un director y un guionista.
Pues ahora él es sospechoso también.
Bueno, pues hay un
habitual.
Hay un poquito de rollito, en fin, que no es muy, yo lo digo así, pero me caen más gordos a mí los X-Men que los Vengadores, sobre todo, además los Vengadores han tenido un peliculón, ¿verdad? Con el de George Weston, buenísimo.
Es que en esto los superhéroes, oye, cada uno
elige. Sí, es verdad. Tienes toda la razón.
Bueno, pues quien quiera verla ya sabe que por lo menos se va a entretener. X-Men, Días del Futuro Pasado. Ahora lo que hacemos es cambiar de sala.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
It's the last rose of summer left blooming alone. All her lovely companions are faded and gone. No flower of her kindred, no rosebud is nigh to reflect back her blushes and give sigh for sigh.
Qué cosa más bonita.
Qué cosa más
preciosa. Juan se ha quedado dormido.
Pero Juan, que es un insensible, está haciendo muecas.
De verdad,
a estas horas no podéis ponerme esto.
Es un tema
luchador de fondo.
Es un tema preciosísimo a capela de Celia Graham, The Last Rose of Summer, que forma parte de una película en la que vamos a discutir un poco, porque yo creo que a mí me ha gustado más que a Juan y que a Cruz.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que sí, a mí me gusta.
Y que se titula The Invisible Woman.
Has estado en cada línea que he leído. Eres parte de mi existencia. Y hasta que exhale mi último aliento, estás condenada a ser parte de mí.
Cada uno tiene su secreto. Este es el nuestro.
Secretos que yo no conocía, porque son históricos. O sea, en el fondo es la separación de Charles Dickens, ya bastante avanzado el siglo pasado, de su mujer, con la que tuvo 10 hijos, y se fue con una actriz jovencita que le admiraba muchísimo. Ellen Ternan se llamaba, la mujer se llamaba Catherine Thompson Hogarth.
Un capricho.
Y, en fin, un capricho.
Después de 10 hijos, sí.
Es una historia de estas romántica, digamos atormentada. Es muy interesante la película para la segunda como director de Ralph Fiennes, de este famoso actor inglés, que ya mostró muy buenas maneras en la anterior, aunque era discutida, Coriolanus, era una adaptación muy singular de una obra de Shakespeare, y aquí se pasa de Shakespeare a Dickens.
Bueno, que aquella no la vio nadie, y estaba muy bien.
Pero estaba muy bien esa película. Y él interpreta a Dickens, Felicity Jones a la chica, a esta actriz llamada Nelly, y luego a mí me gusta mucho también el personaje de la mujer, Joanna Scanlan, lo produce. Entonces,
bueno, y luego está este otro literato.
Sí, Wilkie Collins,
que sale mucho porque es el amigo de...
Claro, es el amigo del Tom Hollander, que también tiene una vida bastante desarreglada. Entonces, aquí hay dos temas. Una, por un lado, desde el punto de vista de interpretación, a mí me parece que son muy buenas todas las interpretaciones. Me han gustado mucho. Algunos han discutido la de ella. A mí me ha gustado mucho, bueno, la verdad.
Tiene el nivel típico de esas producciones inglesas, que siempre está muy curioso.
O sea, un nivel, digamos, de dirección de actores espléndido, un nivel de ambientación,
exacto, la dirección de fotografía, artística, música.
Muy dentro del hiperrealismo, porque Ralph Fiennes no es nada, digamos, edulcorado. O sea, es bastante hiperrealista. O sea, sale haciendo sus necesidades de Dickens, yendo por los bajos fondos de...
Y la mujer de Dickens es presentada de una manera bastante poco decorosa.
Esto es. Entonces, el otro tema es hasta qué enfoque tiene desde el punto de vista ético la película. Porque por un lado es un adulterio, claramente, pero yo pienso que la película tiene un enfoque bastante dramático. O sea, quiero decir que en absoluto es complaciente con la figura de Dickens. Es más, o sea, la mujer, que es presentada al principio como una mujer gorda, es insensible, que no le dice mucho su marido, acaba creciendo mucho y tiene una secuencia, en mi opinión, sensacional de humillación y de nobleza preciosa. Entonces, y quieras que no, desmitifica mucho la relación que luego tiene Dickens con su amante. Con lo cual, creo que es una película honesta. O sea, no te está mostrando una historia de amor idílica y te está un poco que por la línea que
ibas... No, a ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. A mí me ha gustado. Además, me parece una película muy bien hecha, muy... Bueno, no es una película para jóvenes porque es muy de época. Pero sí que en el fondo está la crítica, creo yo, la sociedad victoriana que te impone el matrimonio como única forma de vida, el amor va por otro lado. O sea, yo creo que eso también está en la película.
Bueno, yo hay una cierta
crítica. Me extraña que lo diga yo y no lo digas tú, pero bueno.
No, porque yo no acabo de ver del todo esa crítica al matrimonio. O sea, de hecho hay un asunto claro, y es que a él le presenta siempre muy desvinculado a sus hijos. Pero es una crítica a él, no es una crítica al matrimonio y a la paternidad. Es una crítica a Dickens. O sea, te está desmitificando el famosísimo Dickens.
Le desmitifica un poco como figura.
Entonces, yo no creo que sea un ataque. De hecho, ella, que es un personaje frágil, el del amante, acaba teniendo... Dice, vives en un matrimonio que es convencional, sí, pero en el fondo es su tabla de salvación también. O sea, que quiero decir, es un análisis que yo no creo que sea una crítica al matrimonio como institución tan clara. O sea, es muy de cineforum la película.
Sí.
Es una película... Yo creo que interesante y
profunda, inteligente,
o sea, no es nada frívola en ese sentido.
Pero decías que para los jóvenes no, Juan.
No, bueno, no que para los jóvenes no, sino que es el típico de película pues que el espectador de X-Men no va a ir a ver. No, claro, yo creo que es para gente mayor, la gente joven no sabe ni quién es Dickens.
Y le puede pasar al otro dramón de la semana, que es la sección, la hemos titulado Dramones, estos dos, sí, claro, que tienen mucha entidad, porque quizá esta que viene es la mejor, el mejor estreno esta semana.
El hijo del otro.
El 23 de enero del 91 lanzaron misiles contra Haifa y en medio del pánico intercambiaron los bebés.
¿Quieres decir que yo soy el otro y que el otro soy yo?
Siempre serás mi hijo.
Dramón,
fíjate qué dramón. ¿Te acuerdas que hace un tiempo, hace unos meses, hablamos de una película japonesa de Tal padre, tal hijo, de Hirokazu Koreeda, que era la misma historia, el intercambio de bebés, sí, que sí, se dan cuenta cuando los chavales tienen 6 años. Allí lo que hizo este magnífico director es enfrentar como dos modelos de familia, ¿no? Una rica y egoísta, otra pobre y solidaria.
Claro, o sea, allí eran las clases sociales.
Era más bien clases
sociales.
Aquí
es judíos y palestinos.
Aquí es judíos y palestinos.
Que es más chungo.
Y con un elemento muy interesante, y es que los chavales ya son mayores, están a punto de ser mayores de edad. De hecho, el judío lo descubre cuando va a hacer el servicio militar obligatorio. Y por un asunto de sangre, cuando le hacen análisis de sangre, dice, esto no puede ser tus padres.
No, y el otro está en París estudiando.
El otro está en París estudiando. Entonces, claro, tienen una mayor relevancia la aportación de estos chavales jóvenes a todo el follón que se monta. Pues te puedes imaginar. Es que uno es judío y el otro es palestino.
Pero no solo eso. Que a mí es lo que me parece un poquito artificial. Sí. Uno es militar judío y el otro es de una familia muy radical palestina, antijudía. O sea,
es ingeniero, además.
Es un poquito... Pero es verdad que la relación entre los chavales es lo que salva la peli, porque deciden montarse la relación y la amistad por su cuenta, al margen de sus padres, y eso es casi lo más bonito, ¿no?
Sí, es curioso porque esta directora, que yo no conocía, es francesa, se ve que judía, Lorraine Levy...
Sí, con ese apellido se ve que es...
Claro, pues ganó el Festival de Tokio, o sea, se ve que en Japón hay también interés por este tema del internet.
Bueno, la música es fantástica.
Es muy buena, la estamos escuchando, es muy buena la banda sonora de Dasher Joseph. En general la peli tiene un nivel también de interpretación muy bueno, son actores muy buenos todos, y te plantea todo el conflicto palestino-israelí de un modo muy interesante. Hay sobre todo una secuencia en la que están los dos mirándose delante del espejo, los dos chavales a punto de irse a la discoteca, y le dice el árabe: mira, Isaac e Ismael, los dos hijos de Abraham. Que están marcando muy bien.
Tiene un paralelismo, no de argumento, pero sí de tono, con Una botella en el mar de Gaza.
Sí, es ese tono, es ese tipo de películas que se están haciendo, sobre todo en Israel, en todo el sector, digamos, liberal de Israel, que está cuestionando mucho que hay que resolver el conflicto este ya de una vez y tal, porque no... Pues, claro, en el lado palestino son más agresivas las películas, yo creo que también lógicamente no, pero bueno, son muy interesantes estas películas, porque además en este caso, que suele tener la tentación de acabar como el Rosario de la Aurora, optan por el optimismo.
Bueno, hay un personaje secundario muy importante, que es el hermano del palestino, que ese sí que es un radical, es un terrorista en potencia, que también tiene que hacer su camino porque él rechaza la situación y rechaza a su hermano con el que ha vivido 18, 19 años.
No es muy explícita, pero se da la impresión de que el hermano pequeño de los dos murió en alguna...
Sí, lo cuenta.
En alguna cosa. No lo cuenta.
Pero es dramática, o sea, es...
Sí, es dramática.
Pues, si os parece, hacemos un cambio de sala y nos vamos a reírnos un poquito.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Uno de mis grupos preferidos,
Queen. Sí. Y tú eres mi mejor amigo, que es lo que están cantando.
Muchas gracias.
Te lo digo a ti, Roberto, y a Juan, y a Cruz, y tal. Buen rollito que es el que hay en esta película. Una película argentina que ha tardado en llegar, y eso que tenía. Sí. Tuvo un premio en Málaga.
No, llegó hace mucho y la han ido atrasando
mes a mes, efectivamente. Y es interesante, es una comedia.
Y se llama Días de Vinilo.
Vivíamos en el mismo barrio, teníamos casi la misma edad y básicamente eso es todo lo que nos hizo falta para convertirnos en amigos. Claro que había ciertas cuestiones que todavía teníamos que aprender. Ellas y la música.
Y desde que no estás... Qué bueno la música a través
ellas,
de las...
Ellas y la música. Bueno, es ellos, ellas y la música, porque es toda esa generación, digamos, treintañera, que son Peter Panes y Peter Panas, todos ellos relacionados con
Wendy's,
la música. ¿No?
Sería Wendy's.
Wendy's, sería Peter Panes y Wendy's. Efectivamente, bien visto, ¿eh? Todos apegados a la música, pues hay desde un locutor de radio que está con una chica despampanante que no le pega ni de
bueno,
broma.
Sobre todo a los Beatles.
Sí, a otro sí. Que es un personaje ya, que ya, se ha identificado mucho Cruz con él.
No, es la parte que más gracia me ha hecho de la película.
Claro, toda la película es muy simpática.
Sí, es simpática porque es un tío que se cree John Lennon y entonces está obsesionado con eso, ha tenido ya 15...
Bueno, no, es que realmente él canta en un grupo de estos tributo a los Beatles sí. Y entonces él hace de John Lennon, John Lennon. Se disfraza.
Y entonces de pronto él mete a chicas normalmente en su casa, de las que pasan por allí por Argentina, de estudio y tal, y la que viene una peruana y resulta que es una peruana de origen japonés cuyas siglas son YO, como Yoko Ono. Oh, no. Y entonces, claro, su tesis es que el grupo se deshizo por Yoko Ono y entonces...
La ve como una amenaza.
Como una amenaza, tremenda. Tiene gracia. Y el protagonista, que es muy buen actor, Gaston Pauls, está escribiendo una novela que quiere quedar bien con su exnovia, que es una crítica de arte que los críticos de cine no son los aludidos.
¿Y qué me decís de la intervención estelar de
Leonardo Sbaraglia?
Es de Sbaraglia.
Es que se interpreta a sí mismo y entonces es genial.
Se ríe de él.
Este guionista le propone un guión dramático y dice, hombre, es que yo me quiero pasar ahora al cine de acción porque todo lo de mi generación. O sea, esa inmadurez de los treintañeros la tiene también él, más mayor. Entonces en cada conversación quiere hacer un día acción, otro quiere hacer comedia, otro musical. Quiere hacer un musical. Entonces el pobre guionista dice, mira, que te den, ¿no?
Es muy maja, además es muy argentina la película.
Es muy autoparodia.
No se parece a Alta Fidelidad, sí, por lo
menos. Sí, tiene una idea.
Está continuamente presente la influencia.
La íbamos a citar, Stephen Frears, la hemos citado en la crítica, que por cierto, quien quiera leer más ya saben que publicamos todas las críticas de los estrenos de todas las semanas en la web de COPE. O sea, que esto es interesante.
Además, hoy está puesta en primera parte, o sea, claro. Nada más entrar. Ahí
o sea, que ahí están. Así, fue premio del jurado en el Festival de Málaga 2012 y a mí me asombra que haya tardado tanto en llegar porque es bastante divertida.
Pues de días de vinilo pasamos a Blockbuster.
Voy a ser director de cine.
¿Cuánto hace que no sales en una película?
Quiero volver.
Yo lo que estoy convencido es que con él podemos lograr un blockbuster.
Tengo que hacerse corto, ¿lo entiendes? Tengo que hacerlo.
Bueno, aquí vamos a discutir también un poco, a lo mejor.
Sí,
a mí me ha gustado.
Tú no sabes mi opinión todavía.
No lo sé. Estoy intrigado por ello porque a mí me ha gustado esta película. No me gustó nada la anterior que había hecho este director, Tirso Calero, que proviene de la televisión. Había hecho una especie de basura de estas de terror espantoso que se llamaba Carne Cruda. Y aquí he hecho un homenaje a los actores veteranos. Era una película prevista para Sancho Gracia, pero se murió hace poco más de un año, y entonces le sustituyó Manuel Zarzo, que tiene ya 83 años, aunque no lo parece, un veteranísimo. Y entonces es la historia de un veterano actor que ya no le dan papeles, que le dan tonterías de publicidad y de eventos.
Bueno, le dan cosas, pero cosas que no responden a su mentalidad y las rechazan.
La rechaza.
Como hacer de pomelo en una serie de frutas de la televisión.
Pues estar, ¿no? Entonces, un chaval joven le propone hacer un corto cutre, porque el chaval es un...
Pero cutre, cutrísimo.
Sí, es uno de estos de un videoclub, un dependiente de un videoclub. Es un poco como Tarantino, casi empezó Tarantino, ¿no?
Un videoclub regentado por un hindú.
Entonces,
mudo.
Habrá gente que va a destacar la cutrería de muchas de las secuencias, la caspa que derrocha, pero yo me quedo con varias secuencias que me parecen de lo mejor del cine español de las últimas décadas. ¿Por qué? Manuel Zarzo, el personaje que se llama Paco Menéndez, ficha de vez en cuando a algunos actores, en concreto a Jesús Guzmán, tiene una secuencia con María José Alfonso, una despedida teatral maravillosa, está espléndida ella, y tiene un par de secuencias, de pronto aparece por ahí, con su mismo representante, Fernando Esteso, diciendo que quiere volver a trabajar.
Haciendo a sí mismo,
que
¿eh?
A mí me conmovió hasta la lágrima, es buenísima, son buenísimas esas secuencias. Secreto, pienso que este director ha cogido el modelo de Ed Wood y ha hecho una película exactamente igual que las que hizo Ed Wood con Bela Lugosi. En concreto hizo La novia del monstruo, pero se parece sobre todo a Plan 9 del espacio exterior. La película que hizo con Bela Lugosi, donde todo el mundo dice, es su mejor película, ¿por qué? Porque hay una, dos, tres secuencias en la que Bela Lugosi está espléndido.
De hecho,
y es
el corto que están rodando los chavales se llama La invasión del espacio interior.
O sea que...
yo me quedo con ganas de ver el corto.
Sí.
Tiene algunas secuencias
muy
curiosas.
Muy cutre, ¿no? Muy cutre. O
sea, a mí me ha recordado al estudiante
en versión
española.
A mí también.
A mí lo que más me ha gustado es el homenaje que hace a esas figuras. La verdad es que sí que da gusto ver a Fernando Esteso, aunque te da mucha pena.
Sí.
Y María José Alfonso está espléndida.
Pero,
y Luis Varela. Luis Varela está muy bien.
Es muy de actores de teatro, muy declamativa. Sí. No va a funcionar bien esta película.
No, pero es muy interesante. Y tiene, reconóceme que tiene dos o tres secuencias, pero muy buenas, muy buenas.
No me gusta el blanco y negro que ha usado.
Pero bueno. Es en blanco y negro todo, menos algún fragmento del
cortometraje.
Es en color.
Vamos con el siguiente estreno del fin de semana aquí en la noche de COPE. Pancho, el perro millonario.
Ha provocado inundaciones, destrozado casas, generado ataques de ansiedad. Este perro es el anticristo de los perros.
Si alguien es capaz de encontrar a Pancho, ese eres tú.
Siempre hay un plan B.
Este es el plan B.
Este es el que se fue con el boleto sí, premiado,
justo,
¿no?
Justo. Entonces un perro millonario que es perseguido por un malote, por un mafioso de estos, e intentado le intenta proteger su secretario, que es Iván Massagué, y luego está también por ahí danzando, que no sabe si es buena o mala, Patricia Conde. Tiene gracia la película. No se hace mucho cine familiar. El año pasado tuvimos Zipizape y El Club de la Canica y un montón de producciones familiares de animación, pero está bastante bien. A mí me ha gustado, es muy ágil. Es un director que ya antes había probado el género, Tom Fernández, en La Torre de Suso y sobre todo Para qué sirve un oso, y le funciona muy bien. El modelo es Solo en casa y sagas parecidas, o Beethoven, por ejemplo, películas estas con perro, y tiene mucha gracia. Los efectos especiales son divertidos, ¿verdad? Se deja ver bastante bien la película, o sea que vale la pena aconsejarla.
Y por último, La pantalla herida.
No está oxidado el cine, está todo el país oxidado.
No hablamos bien de nuestro cine, nadie.
Desconexión con el público.
Somos muy malos espectadores para lo nuestro.
Tenemos que cambiar porque el público ha cambiado.
Yo desde luego voy a seguir haciendo cine.
Mira, este es un documental muy valiente de un chaval llamado Luis María Fernández, que tiene experiencia como ayudante de dirección de García en concreto, es profesor también de universidades, doctor en... Y ha hecho una cosa estupenda, que es reunir en diversos coloquios a un montón de gente, hasta 43 representantes del cine español, exhibidores, directores, actores de todo, y por fin salen opiniones distintas a las habituales. Y se hace un repaso a fondo.
Bueno, salen las habituales.
Salen las habituales y otras bastante críticas. Y en concreto me han gustado muchísimo las declaraciones de la directora general del Instituto de...
Porque se moja mucho.
Se moja muchísimo y habla y pone el dedo en la llaga de algunos temas. Por ejemplo, la corrupción en el otorgamiento de
corrupción que algunos llaman supervivencia.
Esto es supervivencia, efectivamente, ¿no? Muy interesante. Creo que falta la opinión del público y falta la opinión de la crítica, porque yo echo en falta...
Bueno,
hay un crítico, pero no hace un análisis, Víctor, no
pero,
ve mucho.
Pero
además,
no es crítico del 100%,
se también está dedicando cine. Más a la
crítica. A mí lo que no me gusta, y hay que decirlo, es decir, una película que hace sobre cine, o sea, técnicamente es muy defectuosa.
Sí.
Hay un montón de planos desenfocados, hay planos que tienen mala luz. O sea, yo a lo mejor las condiciones de producción no han sido fáciles, pero hombre, una película que trata del cine, esas cosas las tienen que cuidar.
Y luego hay una serie de insertos donde Gil Parrondo va contando su vida, que están fuera de lugar porque es otro documental.
Sí, es la nostalgia.
Que ya existe,
cine,
además, hay un documental sobre
sí, tema, sí que claro. Tiene fragmentos de cine español muy bien metidos, pero se agradece.
Pero también
que haya...
con poca calidad de imagen. ¿Eh? Pero,
bueno, o sea, es calidad de casi YouTube.
Bueno, la película realmente lo importante no es eso. Es una película que lo que va es a llamar la atención sobre visiones distintas del cine español, y creo que en eso falta el análisis del contenido concreto de lo que estamos vendiendo, o sea, de la falta de géneros, de calidad, en concreto de los guiones. Ahí falta ese análisis, pero por lo demás es muy interesante.
Pues a nosotros no nos falta nunca una canción para despedirnos. Jerónimo, José Martín, Juan Orellana, hasta el próximo
hasta que nos veamos
día, eso.
Yo me quedo.
Tú te quedas, un ratito, que nos tienes que presentar un libro.
Y nos vamos con Yael Naim, Yael Naim, My Dreams, del hijo del otro.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una noticia para la historia.
Se prepara en el Congreso de los Diputados la proclamación de Felipe VI.
Pues están poniendo las alfombras que se habían quitado.
Y en COPE, una cobertura especial para contártela desde todos los escenarios.
Zarzuela ha avanzado ya que el futuro rey va a pronunciar un discurso donde dará a conocer las líneas maestras.
Información al minuto, las reacciones y el análisis en directo.
La situación se plantea en qué ocurre a partir de ahora cuando el rey deje de ser
José
rey.
Manuel Serrano Alberca es académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
COPE, estar informado.
Despedidas anticipadas que explotan en mil pedazos cuando se callan, que suden por tu garganta entrecortadas, que matan. Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento. De haberte entregado la vida me queda lo bueno. Te miro a los ojos y sé que ha llegado el momento. Y tiemblo. te marchas y no se me ocurre decirle una sola palabra.
Ha tardado 3 años en regresar, pero después de esta carta de presentación, la espera ha merecido la pena. Porque hay canciones que nacen para hacerse eternas y esta que estás escuchando tiene ese alma. Amaya Montero, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bonito eso de que hay canciones que nacen para ser eternas.
Hombre, bonita la canción. Bueno, ¿cómo estás, lo primero?
Pues yo estoy feliz, la verdad, muy contenta con lo que dices, ¿no? Después de 3 años, han sido 3 años, bueno, de tranquilidad, de un momento que necesitaba, de mucho trabajo también, ¿no? Uh-huh. Y claro, ahora ya, bueno, pues sale la canción, ¿no? Ya palabras, ya ha salido al mundo, ¿no? Digamos, y estoy contenta y la verdad muy emocionada por todo lo que estoy escuchando sobre la canción, que es, no escucho más que comentarios buenísimos y muy contenta, la verdad, feliz.
No es para menos. Oye, del 1 al 10, ¿cuánto hay de ilusión en este nuevo trabajo? Tú que ya llevas una carrera, pues la que hay muchísimas canciones que arroparán siempre pues la historia de la música de este país, tanto con La Oreja de Van Gogh como ahora en solitario ya con este tercer disco, ¿cuánto tienes de ilusión?
100.
100.
Del 1 al 10, 100. O sea, la ilusión... fíjate, más que seguir intacta, que siempre ya tuve muchísima, yo creo que se ha reforzado, ¿no? Incluso, o sea, incluso es mayor, ¿no? En este momento, porque bueno, es un disco para mí, siendo que es el mejor disco que he hecho, que no sé, palabras, por ejemplo, hay muchas más canciones, bueno, claro, evidentemente hay más canciones en el disco.
Es que
pero,
no puedes desvelar, por eso está Maya ahí, ¿verdad? Porque no puedes desvelar mucho, ¿verdad?
No puedo desvelar mucho, pero estoy como muy orgullosa, ¿sabes?, de todas las canciones, de cómo ha sido este disco, de toda la producción, de todo el proceso, ¿no?, de este disco. Estoy feliz, con lo cual la ilusión es máxima ahora mismo, ¿no?
¿Es muy diferente de Amaya Montero a Amaya Montero 2?
Sí, a ver, la esencia, es decir, soy yo, claro, soy yo... la forma de componer también es... Pero bueno, ha habido una evolución grande también, yo creo, en las canciones, ¿no? En la forma de componer, la voz... Pues claro, sigo siendo yo, pero también la producción ha dado un sonido muy, muy distinto. Entonces sí es muy diferente a Amaya Montero 1 y... Bueno, uno a Amaya Montero y a Amaya Montero 2.
Eso.
Y además este tiene título con...
Vale, ya sabemos entonces que no va a ser Amaya Montero 3. Y eso que terceras partes siempre fueron buenas, ¿eh? O sea que, bueno, lo podemos dejar para más adelante, ¿no?
Sí,
oye,
sí, adelante.
¿Quién te ha ayudado a definir el sonido para que suene así de bien? Porque ha sido en Londres, como decías, pero ¿quién ha estado ahí a tu par?
Ha sido Martín Terefe, súper productor, ¿no? Que ha hecho millones de cosas espectaculares. Y yo qué sé, James Blunt, yo qué sé, Jesse Joy, Jason Marr, Crane, ¿no? Y bueno, me hablaron de él, yo había escuchado lo que había hecho, me gustó, me convenció, la verdad que de todos pensamos que queríamos, no sé, para este disco un sonido, o sea, inglés, ¿no? Un sonido británico. Uh-huh. Y bueno, y la experiencia es que no ha podido ser mejor, no ha podido ser mejor acierto porque ha sido... Bueno, Martín es aparte de una maravillosa persona, con un talento increíble, y tiene un equipo allí en el estudio, un equipo que lleva años con ellos trabajando, de músicos impresionantes, es que ha sido como mágica, ¿no?, toda la grabación.
Estamos todo el mundo deseando que llegue el verano, que dure mucho. O sea, si pudiéramos alargar los días de verano, lo haríamos todos ahí como si fuera un chicle. Y vas tú y nos lo pones difícil anunciando que tu nuevo trabajo saldrá en septiembre. ¿Vas a poder aguantar? O sea, la gente va a estar, por otro lado, deseando que se acabe pronto el verano para que llegue. Bueno, septiembre aún pilla verano, pero vamos, deseando que se acaben casi las vacaciones.
Eso decían el otro día los fans, ¿no? ¿Cómo nos has podido hacer
claro.
eso? Encima el verano es como que es la época que todos esperamos que llegue, ¿no? Verano, y ahora tenemos que esperar hasta septiembre y solo queremos que llegue septiembre. Para escuchar el disco.
Ahora te digo una cosa, se va a consumir más esta canción que el gazpacho este verano, ya te lo digo, ¿eh? O sea, ya lo verás, sí, o sea que...
Bueno, pues como se llama el gazpacho en este país, y bueno, yo por mí se acaba el disco mañana, ya. Porque las ganas, no puedo tener más ganas, pero bueno, hay unos planes que seguir.
Está claro. Oye, el diseño de la portada de esta canción de palabras de Amaya Montero, creo que es obra creativa de Idoya, de tu hermana. Sí. Felicítala, porque es muy sugerente. Es una especie, yo decía, corazón tatuado, compuesto de diferentes imágenes, ¿no?
Es un corazón. Es que mi hermana, bueno, ella es ilustradora, ella, bueno, dibuja, igual que a mí de pequeña ya, o sea, desde muy pequeña, la música era lo que, por donde yo iba, ¿no? Lo que a mí me llama la atención, lo que yo tiraba siempre un poco obsesionada, ¿no? Con la música, ella le pasaba con el dibujo, con todo, ¿no? Y ella tiene un sello muy particular, yo la admiro profundamente porque tiene un sello particular y una forma de transmitir, ¿no? Con lo que dibuja, con lo que hace, que es impresionante. Entonces hemos estado muy unidas en todo este proceso y le dije, por favor, hazme tu corazón, porque ya ese corazón, este que me ha hecho, es como personalizado, ¿no? Tiene muchos símbolos que me definen, que hablan de cosas que son importantes para mí, está todo plasmado, ¿no?, en ese corazón. Y ha sido un trabajo mano a mano con ella, nadie mejor que ella me conoce y nadie mejor podía hacer algo tan especial y tan yo.
Pues mira, especial son palabras, la canción, como decimos, que nos está presentando el nuevo trabajo de Amaya Montero, que saldrá en septiembre, que aquí en la noche de COPE estamos ya escuchando, que el pasado fin de semana no parábamos de escuchar, que este vamos a seguir escuchándolo muchísimo, y como decía, yo creo que hasta que aparezca, hasta que se publique el álbum, va a ser una de las canciones. Las canciones buenas no tienen época, pues será de verano, de otoño, de primavera, de invierno y de lo que haga falta. Amaya, un beso muy grande y nos encontramos en septiembre.
Muchísimas gracias, buenas noches, gracias por este rato maravilloso y en septiembre espero verte ahí
hombre,
en el estudio.
Ya lo verás cómo sigue, un beso.
Otro enorme.
Mis años, mi vida, mis noches y siete palabras.
Doce minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Qué fácil resulta viajar en el tiempo al escuchar determinadas melodías o al ver portadas tan cuidadas y sugerentes como la que tengo entre mis manos. Ana Bárbara, la animación en serie. Un título que es un pedazo de nuestra vida, ya que, como adelanta desde su introducción este libro, nos invita a trasladarnos a aquellas tardes frente al televisor en blanco y negro, en la que disfrutábamos de los dibujos del momento, aquellos que iban del entrañable Oso Yogi o la Hormiga Atómica, pasando por el Callejón de Don Gato o los míticos Autos Locos. Y todo ello podemos recordarlo gracias a Cruz Delgado y Pedro Delgado, amigos, que no familia, pese a la coincidencia del apellido. Buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Lo primero es Hanna Barbera o Hanna Barbera. O sea,
Hanna Barbera.
Hanna Barbera, vale. Que es aquí ya sabes que tenemos costumbre de cambiar o no.
Sí,
Hanna Barbera.
Sí.
Aún así, seguro que durante este tiempo lo volveré a cambiar. Bueno, gracias por acercarnos a los creadores de estos clásicos con los que pues eso, nos hemos emocionado, nos sorprendimos y nos divertimos a partes iguales, que antes sí que podemos decir eso, que había dos canales. Uno de ellos siempre, pues cuando ponían alguna de estas series, lo veíamos casi todos. Aunque ahora se están reponiendo muchas, o sea, sí, que eso dice mucho. Bueno, ¿quiénes eran Bill Hanna y Joe Barbera? Porque de entrada parecen una pareja muy peculiar, ¿no?
Pues sí, la verdad es que eran dos animadores que se conocieron en el estudio de la Metro Goldwyn Mayer y rápidamente pues descubrieron que tenían una cierta afinidad para trabajar en colaboración. Y entonces lo primero que empezaron a hacer en ese estudio fue la famosa serie de Tony Jerry. Uh-huh. Eso les dio mucha fama, muchos Oscars y bueno, pues luego ya a continuación vino ya la creación de su propio estudio, ¿no? Uh-huh.
Pedro, fíjate, estaba diciendo Cruz Delgado Sánchez, pues Tony Jerry, todos tenemos en la cabeza eso, a Tony Jerry con los que rompieron los moldes, un ratón más espabilado que un gato, pero ¿qué han significado sus trayectorias para la cartoon?
fue básico para ellos, Tom y Jerry. Fueron 114 cortos que inicialmente no tenían crédito. Cuando intentaron la primera venta, les dijo el productor, ¿pero dónde vais, verdad? Con un rato y ningún gato, ya lo ha hecho todo el mundo. Ganaron varios Oscars y encima crearon un estilo muy específico. Una nota muy interesante que creo que además no aparece en el libro, porque esto lo supe después. En casa somos muy aficionados a la música clásica y oímos mucho ópera y música. Bueno, pues Lang Lang, que es uno de los grandes músicos contemporáneos, tiene 31 años, es uno de los genios de pianistas, es chino, de República Popular, se introduce en el ámbito de la música gracias a la música de Carl Stalin de los cortos de Tom y Jerry. Mm. O sea, que donde mezclaba música popular, música clásica.
Scott Brady. El músico de los
Scott
cortos.
Brady, sí, perdón.
Carl Stalin era la Warner, pero bueno, es un
detalle. He dicho Carl Stalin, me he pasado de registro de Scott Bradley. Y lo que hace es usar continuamente diferentes recursos, tanto de música clásica y de hecho en los cortos hay poquísimas palabras, es decir, casi todos los cortos de Tom y Jerry son sin palabras, solo con música.
¿Cuándo os dio a vosotros por hablar de ellos y lanzaros a escribir este libro?
Bueno, pues como tanto Pedro como yo llevamos toda nuestra vida profesionalmente vinculados al mundo de la animación y también, aparte de haber trabajado en ella, nos gusta escribir, pues era un tema que nos parecía interesante porque no había nada publicado en español sobre este estudio, ¿no? Y entonces, bueno, pues...
Para nosotros hablar de esto sí. Era como hablar de chicas también, o sea, claro.
Es una cosa cotidiana.
O de fútbol, a los que les gusta el fútbol, ¿no? Fútbol,
sí, exactamente. Entonces, bueno, el libro surge un poco por eso, ¿no?
Arrancábamos con el siempre hambriento Oso Yogi, pero la lista de creaciones que nos resultan familiares es enorme. Sin ir más lejos, los siguientes protagonistas. Bueno, los Picapiedra, seguro que la mayor parte del mundo los ha reconocido enseguida con esta sintonía. Según contáis, no eran muchos los que creían en su éxito, pero triunfó en prime time. ¿Por qué pensáis que conquistaron a la audiencia?
Bueno, pues porque era una de las primeras, o la primera, serie de animación que iba destinada fundamentalmente a un público adulto. O sea, la podía ver toda la familia, pero muchas de las situaciones que se presentaban, que además estaban inspiradas en alguna que otra telecomedia de aquella época de con actores reales, pues estaba pensado todo pues para buscando un poco la comicidad, la complicidad con el espectador, y tanto es así que, por ejemplo, los Simpson hoy no se entenderían si no hubiera existido antes.
Exactamente, exactamente. Y bueno, lo interesante es que les pasa lo mismo que con Tom y Jerry, es decir, hay un rechazo inicial al proyecto, y al final sí hay una apuesta en primetime que es insólita en Estados Unidos. La segunda gran apuesta en primetime es Top Gat, Don Gato, para Hanna-Barbera. Y claro, está dirigida a un público familiar y adulto. Tocan temas que, por ejemplo, en España, en ese momento, cuando se leen los libros de la época criticando la televisión, se censura tremendamente los Picapiedra por la gente del momento, porque entienden que los niños no deben verlo.
Sí, o sea, sí, concretamente en el libro citamos que hay un estudio de la época que dice que no era adecuado para los niños los Picapiedra y menos para los españoles.
Vale. Bueno, recordamos el libro. El libro se llama Hanna-Barbera, la animación en serie, Cruz Delgado Sánchez, Pedro Delgado Cavilla, que le estaba diciendo que tiene una ilustración. Es tan bonito, digo, o sea, es un libro para tenerlo de verdad, de poder estar echándole un vistazo cuando quiera, ir enseñándoselo a nuestros hijos, porque claro, muchos de estos dibujos se reponen, pero vamos, o sea, no, ellos no podrán entender que es que antes se veía esto, no había 8.000 canales.
Y lo veíamos sin color.
Sí, y sin color.
Es un libro para una tarde de lluvia, para
el veranito en la piscina.
Un veranito en la piscina, para la mesilla de noche, relajado.
Sonrisas te van a salir cuando vayas pasando las hojas. Sí. Bueno, yo es que además soy muy de dibujos animados y entre otros me encantaban los Autos Locos. ¿Cuál o cuáles serían para vosotros sus grandes creaciones? No sé, aquellas que superaron lo que hasta entonces se hacía.
Bueno, pues yo creo que fundamentalmente lo que hemos mencionado, Tom y Jerry en su primera etapa y los Picapiedra en la segunda, sin contar a otros personajes, por supuesto, muy famosos, que, bueno, por ejemplo, Scooby-Doo no es que sea uno de mis favoritos, pero hay que reconocer que es otro de los personajes estrella de la casa.
Y Don Gato, que no triunfó en su momento, hoy es objeto de culto.
Sí,
no triunfó en cambio.
No tuvo éxito en la época.
Tuvo una primera serie, claro, una primera tanda.
Digamos que luego la fama ha venido por la continua reposición de los episodios, ¿no? Pero en su momento, cuando se estrena, no dejó un poco indiferente al público.
Oye, estos son de los que salían en el cine sin recuerdo, ¿verdad? Sí, también hay. Sí, que... sí, sí, sí. No tiene nada que ver hoy en día con los YouTube ni cosas así. No, había que estar dándole a la manguera. O sea que... En la noche de COPE, con Cruz Delgado Sánchez, Pedro Delgado Cavilla, Ana Bárbara, la animación en serie, el libro que nos muestra lo que es una gran parte de nuestra juventud, de nuestra infancia, una gran parte de nuestra vida. ¿Qué tiene Ana Bárbara para seguir conectando con las nuevas generaciones?
Es una pregunta difícil. Yo creo que sobre todo tienen, primero, sencillez. Es decir, ser sencillo es difícil. Y ellos lo logran. Por ejemplo, Tom y Jerry es muy sencillo, pero Pixie Dixie, con el gato Jinx, también es muy sencillo. Es otro registro, mucho más elemental, pero primero la sencillez, luego la amabilidad. Es decir, son todos los productos hacen sonreír, si no reír. Y unido a que, de alguna manera, usan recursos muy muy eternos, muy de siempre, ¿no? Que forman parte ya de la narrativa, que es la persecución. Esos serían ya elementos más cultos, ¿no?
Y luego también hay otro detalle en la sencillez que habla Pedro, y es la sencillez de dibujo. Es decir, ellos, por razones de que tenían que economizar y hacer todo más simple para la televisión, crean un estilo de dibujo más simple que el que hacían, por ejemplo, con Tony Jerry, con líneas muy estilizadas, de forma que son personajes que enseguida el niño los reconoce, ¿no? De una manera muy... No son abigarrados, sí. son sencillos. Sí.
En realidad, lo sabe Cruz tanto como yo, que ellos se apoyan en algo anterior que habían hecho los disidentes de Disney en los años 50 aproximadamente, y lo que pasa que efectivamente lo que crean es un concepto nuevo, es decir, los disidentes de Disney crean arte a partir de una línea muy sencilla, el estilo I frente a la línea recta frente al estilo O blandito, redondo de Disney, y estos, precisamente por lo que ha dicho Cruz, la necesidad de emitir, además, a toda velocidad, la televisión consumía muchísimo, generan productos muy sencillos, muy radiofónicos, ¿no?, en cuanto a
basado en las voces de los actores.
Exactamente,
también.
Exactamente, y poca animación, pero muy bien escritos también los guiones.
Bueno, y antes de cerrar, creo que vais a estar este fin de semana. Vamos dentro de un rato, ¿eh?, como aquel que dice en la Feria del Libro. Además, tu Cruz, con tres libros.
Bueno, sí, se van acumulando, pero vamos.
Hoy sábado, día 7, de 11:30 a 1, firmas de Chiripiti Flautico.
Sí,
es don José.
Pero bueno, ese es del año pasado.
Bueno, pero vas a estar en la caseta 151, ahí de Diablo Ediciones. Hoy sábado, de 5 a 6:30, firmas Hanna Bárbara, animación en serie, con Pedro Delgado, en la caseta 151, Diablo Ediciones. La caseta 151, desde las 5 y hasta las 6:30. Pásate, o sea, si nos estás escuchando ahora y estás en Madrid, o te vas a hacerte un viajecito ahora y disfrutar de Madrid, que con la Feria del Libro y el Retiro está precioso, y arrímate, cuando veas el libro veremos si no cae en tus manos, y ya te lo van a firmar encima. O sea que mañana domingo, día 8, vas a estar a las de 5:30 a 7 también firmando el libro, Hanna Bárbara, la animación en serie, con Pedro Delgado también. Pues yo creo que merece la pena eso. Siempre decimos, la Feria del Libro Madrid cambia, sobre todo la zona del Retiro, conjuga muy bien los dos aspectos, lo maravilloso de este parque, con todos los libros, la gente paseando, familias, en fin, el tiempo creo que va a acompañar, o sea que...
¿Cómo sabes?
Sí, ya. Que nada, que ha sido un placer. Se nos queda algo por decir, se nos quedan muchísimas cosas.
Bueno, podríamos decir Yabba Dabba Doo.
Pues ahí lo dejamos, chicos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cruz Delgado Sánchez, Pedro Delgado Cavilla. Muchas gracias.
Gracias.